El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas presentamos hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM, Thomas Lembong, dijo que todos los países estaban compitiendo para atraer a los inversores mediante la simplificación de los permisos de inversión para la conveniencia de los inversores. El ministro Lembong dijo el sábado 4 de febrero que la competencia es dura debido a que todos los países están dispuestos a ganar inversores e Indonesia no solo enfrenta a Malasia y Singapur, sino también a Vietnam, que está activa en ofrecer facilidades de inversión. El jefe de BKPM visitó Batam para lanzar la segunda fase de expansión de las instalaciones de inversión directa en construcción, o KLIK. Según el ministro Lembong, las condiciones actuales hacen que los gobiernos de todos los países cambien, renueven, así como cancelan regulaciones consideradas no pro-empresariales. Señaló que el gobierno indonesio siempre intenta hacer avances y elimina todos los reglamentos vistos como obstáculos para que los inversores ingresen al país. El ministro Lembong afirmó que el gobierno del presidente Joko Widodo también ha tratado de cambiar la forma de pensar, que hasta ahora ha realizado la emisión de permisos de inversión difícil. Las industrias turísticas indonesias han expresado su apoyo a la adopción de una política sin visados por el gobierno hasta el momento, citando un impacto positivo en el sector turístico. El presidente general de la Asociación de Industrias Turísticas de Indonesia, o GIPI, Didin Junaidi, dijo el sábado 4 de febrero que la adopción de la política es esencial para impulsar el turismo en el país. Dijo que la política ha demostrado aumentar significativamente la llegada de turistas extranjeros en sus países. A través del Reglamento Presidencial número 21 de 2016, el gobierno indonesio ha proporcionado facilidad sin visados a los visitantes de 169 países para una visita corta. Según Didin, el reglamento fue producido el 2 de marzo de 2016. Y por lo tanto no tiene todavía un año. La evaluación debe hacerse después de 2 años de su implementación. Junaidi agregó que los industriales del turismo agrupados en GIPI han visto y sentido los impactos positivos de la política. Él indicó que la coherencia en la aplicación de la política sería necesaria con respecto a la construcción de la confianza pública en los países extranjeros. El fuerte viento derribó una tribuna en el campo de Sheikh Yusuf el viernes, matando a un oficial de la Agencia de Orden Público en la regencia de Goa, provincia de Sulawesi del Sur. Otras 2 personas que estaban en la tribuna también resultaron heridas tras ser golpeadas por escombros. Abdul Rahman, 38 años, muerte fatalmente, y los heridos Anduka, 24 años, y Nunu, 48 años fueron enviados al hospital, pero posteriormente fueron dados de alta en condición estable. El viernes, decenas de oficiales de la Agencia de Orden Público estaban entrenando en el campo cuando empezó a caer una fuerte lluvia. Se refugiaron en la tribuna. Vidya, un testigo ocular, dijo que eso es cuando un viento fuerte sopló sacudiendo la tribuna y la gente que tomaba refugio huyó de ella. Más tarde, la estructura se derrumbó y golpeó a las víctimas. La estructura mide 21 metros por 10 metros y se compone de madera con techo de hierro corrugado. El jefe de la Agencia de Obras Públicas de Goa, Muhammad Mundoab, dijo que además de derribar la tribuna, el viento también sopló sobre varios árboles. Fuerte viento también derribó árboles en Makassar, dañando coches y farolas. El Banco Central o Banco de Indonesia mantendrá su postura cautelosa sobre la política monetaria este año, ya que los frenos por las incertidumbres en la economía global y el aumento de la presión inflacionaria en el país. El gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo el viernes que el Banco de Indonesia es cautelosamente acomodaticio. Anteriormente, Banco de Indonesia tenía un sesgo de facilitación, ahora es un flexibilización pero cauteloso sesgo. Agregó que en el año 2017 el Banco de Indonesia será muy cauteloso sobre las condiciones económicas mundiales. La cautela ha sido causada por inciertas de la política fiscal y comercial de los Estados Unidos. Cualquier decisión tomada por la mayor economía del mundo, el gobernador Agus Martowardoyo dijo, tendrá un impacto en los demás. Este año, el Banco de Indonesia y el Ministerio de Finanzas tendrán que mantener bajo control la inflación de los mayores precios administrados esperados. El gobierno planea reducir subvenciones para la electricidad y gastar desarrollo. El Banco de Indonesia busca mantener su meta de inflación en 3 hasta 5%, igual con el objetivo del año pasado. El director ejecutivo de Política Económica y Monetaria del Banco de Indonesia, Yuda Agung, dijo que el Banco Central es la habitación para la monetaria. El Ministerio de Turismo ha otorgado el distrito de Banyuwangi como la mejor ciudad del festival en Indonesia. El gobierno de Banyuwangi dijo en un comunicado el sábado que el Ministerio de Turismo Arif Yahya dio el título a Banyuwangi mientras almorzaba el Festival de Banyuwangi de 2017 en su oficina en Jakarta el viernes. El ministro Arif Yahya fue citado diciendo en la declaración que a juzgar por varios festivales organizados en Indonesia, declaró Banyuwangi como la mejor ciudad del festival o el mejor organizador del festival. El ministro afirmó que desde el año 2012, Banyuwangi ha organizado con éxito festivales anuales. Además, la implementación del festival anual ha mejorado cuantitativa y cualitativamente. Este año, Banyuwangi ha planeado 72 actividades para animar el Festival de Banyuwangi de 2017. Elogió a Banyuwangi por organizar el festival anual que ayuda a preservar la cultura y las tradiciones locales, así como impulsar las condiciones económicas locales. Sugirió que Banyuwangi promueve el turismo marítimo porque yates extranjeros podrían generar una gran cantidad de ingresos. El jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, lanzó el sábado 6 aplicaciones telefónicas en un paquete llamado Smile Police, hecho por la Policía Central de Java. El general Tito Karnavian anunció las aplicaciones basadas en Android, Panic Button y Babin Kaptipnas o Policía Comunitaria, y Public Service, y Complaint, y Office, y e-Learning. El general Tito dijo que la digitalización de los servicios públicos estaba en línea con una orden del presidente Joko Widodo. Dijo que, citado por la agencia de noticias Antara, el servicio basado en tecnología informática mejorará los servicios de la policía. También dijo que el paquete estaría disponible para los residentes de Java Central, pero esperaba que la disponibilidad podría ser ampliada a nivel nacional. El general Tito Karnavian señaló que esto es un insumo para la Policía Nacional. Si la policía no puede hacer una nueva, simplemente adopte este paquete de aplicación. El jefe de la policía de Java Central, Inspector General Chondro Kirono, dijo que las aplicaciones estaban disponibles para su descarga. Dijo que la aplicación del botón de pánico se ha descargado 5.000 veces en la provincia. Cientos de hogares en los pueblos de Lebaksari y Kalisari en Bojonegoro, provincia de Java Oriental, fueron inundados el sábado por la mañana, cuando el río Bengawan Solo se desbordó. Un funcionario del subdistrito de Baureno en Bojonegoro, Jolil, dijo que el desbordamiento de Bengawan Solo ha inundado por lo menos 200 viviendas en Lebaksari y 5 en Kalisari desde el sábado por la mañana. Jolil dijo que estos pueblos se encuentran muy cerca de las riberas. Un tramo de 1 kilómetro de la carretera que conecta las aldeas también ha sido cortado por el aumento de agua. Las inundaciones hicieron que funcionarios locales bloquearan las escuelas primarias de Lebaksari y Kalisari. Sin embargo, los residentes locales han decidido no evacuar ya que el nivel del agua ya había comenzado a caer el sábado por la tarde. Afortunadamente, los agricultores locales no habían plantado más arroz desde que el río se desbordó a principios de diciembre del año pasado. El director de gestión de recursos hídricos de Bengawan Solo, Budi Hendro, dijo que el nivel del agua en el río subió a 14,3 metros por alrededor de las 10 horas de la mañana del sábado. Capitán Sugang del Comando Militar del Distrito Bojonegoro dijo que los militares tienen 18 agentes de búsqueda y rescate de la Unidad Militar de Distrito y la Agencia Regional de Mitigación de Desastres en la lista. Y así son las noticias.
Buenos oyentes, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en el programa Noticias Semanales, que presenta una variedad de información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia llegó de Biak Numfor, Papua. El gobierno de Biak Numfor, Papua, desarrolla atracciones turísticas con el fin de aprovechar las oportunidades de visita de turistas en el evento de la Semana Nacional de Deportes del año 2020 en Papua. Jefe de la selección de sección de desarrollo de turismo y el departamento de turismo y promoción de Papua, Hans Menanti, después de ser un orador en el evento de capacitación técnica del turismo creativo en Biak, dijo el martes que hay muchos productos excelentes y el área de turismo cultural que se deben desarrollar en Biak, una de las cuales es la atracción de juego tradicional tales como, entre otros, Caminando en Pedernal Caliente. Hans invita al alcalde de Biak Numfor, la sociedad quien tiene los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, el sector privado y agentes turísticos locales, para que alineen el programa de viajes en acoger la realización de la Fiesta Deportiva Nacional de 2020. La Fiesta Deportiva Nacional de 2020 en Papua se prevé que atraerá a miles de atletas y turistas de 34 provincias de Indonesia. La ciudad de Biak se convirtió en uno de los lugares de racimo de la Fiesta Deportiva Nacional de 2020, de manera que el área será visitado por los atletas y turistas. La siguiente noticia proviene de Nunukan, Kalimantan del Norte. El alcalde de Nunukan, Asmin Laura Hafid, pone en función el puerto Seipancang del distrito de Sebatik del Este comienzo el 1 de febrero de 2017, después la sierra del puerto de Senyamuk, la isla Sebatik. En relación con la terminación de la operación del puerto de Senyamuk, el alcalde ha hecho una visita al puerto para asegurar su conducción. Por otra parte, jefe del Departamento de Transporte, Hanafiah, al visitar el puerto Seipancang y Senyamuk, pidió a sus personales a que no cometan pagos ilegales o sobornos. Las últimas noticias procedentes de Tabanan Bali, la presentación de arte y cultura, la cual lleva la historia de nacimiento de Igusti Ngurah Rai hasta la lucha contra los colonialistas holandeses, colorea el aniversario de un siglo de héroe nacional en el cementerio de héroes pujaan bangsa Margarana Tabanan el lunes. Vicegobernador de Bali Iketut Sudikerta asistió al evento junto con miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia y Cámara de Representantes Regionales de Bali. Las actividades que involucran a la comunidad local del templo lleva el tema Enciende el espíritu de la lucha nacional de postumamente coronel Igusti Ngurah Rai. Bueno, estimados escuchas, estas fueron noticias semanales de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día 5 de febrero en la historia? El día 5 de febrero de 1930, atentado contra el presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue presidente de México de 1930 a 1932. Como ya era de tradición, Ortiz Rubio tomó posesión en el Estadio Nacional de México y terminada la ceremonia, al nuevo mandatario se dirigió a Palacio Nacional para instalar a su cuerpo diplomático y recibir felicitaciones. Pero al salir por la puerta de honor para dirigirse al automóvil convertible que lo esperaba, avanzaba otro automóvil y un individuo dentro de este, llamado Daniel Flores González, disparó hiriendo al presidente. 2 meses duró la convalecencia de Don Pascual en el Hospital de la Cruz Roja. Daniel Flores fue detenido y sentenciado a 19 años de prisión en marzo de 1931. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 5 de febrero del año 1958. Gamal Nasser fue electo primer presidente de la República Árabe Unida. Gamal Abdel Nasser fue un estadista egipcio quien, partiendo de unos orígenes humildes, llegó a ser primer presidente de la República Árabe Unida el 5 de febrero de 1958 y el líder político más influyente en el mundo árabe de su época. Egipto estaba gobernado en esta época por una pequeña clase terrateniente poseedora de una tercera parte de la tierra del país y que dominaba el parlamento. Nasser surgió como una figura mundial, pero su adhesión a una política exterior que seguía las pautas de la Organización de Países No Alineados. Terminamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 5 de febrero del año 1997. Una revuelta popular derroca al presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. Desde la asunción del presidente Abdalá Bucaram, el Ecuador vive en periodo de privatizaciones, denuncias de corrupción generalizadas y de mayor concentración de la riqueza en el segmento más rico de la sociedad. Bucaram, conocido por su apodo de El Loco, es un excéntrico personaje que combina un discurso populista con promesas de difícil cumplimiento, pero además constituye la figura más visible de un vasto sistema de apropiación ilegal de la riqueza pública. El 5 de febrero de 1997 comienza una revuelta popular contra el gobierno. El presidente, aunque carece de apoyo de las dirigentes y las fuerzas armadas, se niega a renunciar. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Hoy tenemos un tema, Australia e Indonesia trabajan juntos para enfrentar el terrorismo. Estimados oyentes, el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Kemenko Polhukam, llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Ministerial de Indonesia-Australia, o MSM, para la Ley y Seguridad en Yakarta el jueves. Durante la reunión, varios ministros y funcionarios del Estado se reunieron para discutir diversos campos de cooperación de derecho y la seguridad con la delegación del Gobierno de Australia. La delegación de Indonesia contó con la presencia, entre otros, el fiscal general M. Prasad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Yasona Lauli, la cancillera Retno Marsudi, el jefe nacional de policía general Tito Karnavian, el director de la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, el comisario general Suhadi Ailius, y el jefe del Centro de Análisis Financiero de los Informes de Transacciones, Kiagus Ahmad Badarudin. Mientras la delegación australiana, dirigida por el fiscal general George Brandis, integrado por el ministro de Justicia Michael Keenan y el ministro de Asuntos de Seguridad Cibernética Dan Tehan. Después de la reunión del ministro coordinador de Política Wiranto dijo que la prevención del terrorismo como uno de los temas tratados en profundidad en la reunión. Discutieron mutuo acuerdo entre Indonesia y Australia en relación con los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del combatiente terrorista extranjera o FTF. Contrarrestando los delitos de financiación del terrorismo, la lucha contra el extremismo y desradicalización. En la misma ocasión, el jefe de la delegación de Australia, el fiscal general George Brandis, dijo que la reunión bilateral fue fortalecer las relaciones entre los dos países en el campo de la lucha contra el terrorismo. Según George Brandis, la cuestión del terrorismo se ha convertido en los problemas comunes que enfrentan los dos países. Brandis dijo en la reunión, Australia e Indonesia se centran en el fortalecimiento de la seguridad cibernética, porque ahora el radicalismo propaga fácilmente a través de Internet. Además de discutir la cuestión del terrorismo, las delegaciones de los dos países también intercambiaron puntos de vista sobre la dinámica de seguridad regional. El ministro Wiranto, las delegaciones de los dos países intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de la dinámica de la seguridad regional y la importancia de mantener la estabilidad en la región a través de la cooperación de seguridad cibernética, la creación de centros de crisis nacionales y una mayor cooperación en el ámbito de aplicación de la ley. Ellos se pusieron de acuerdo para mantener conjuntamente la estabilidad de la región a través de la creación del Centro de Gestión de Crisis de Indonesia-Australia y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad cibernética. Mientras tanto, el ministro australiano de Justicia, Michael Keenan, anunció Australia acordó asistencia a los miembros por valor de $40 millones, lo que equivale a 405 millones de rupias durante los próximos 5 años a Indonesia para el manejo de las cuestiones legales y de seguridad. Esta cooperación pasa por la Asociación de Australia-Indonesia para la Justicia Segunda Fase para el periodo de 2017-2021. La Asociación de Australia-Indonesia Indonesia para la Justicia Segunda Fase apoyará a las instituciones clave de Australia e Indonesia para continuar la estrecha cooperación en el ámbito de la ley, la justicia y la seguridad, tales como la importancia de la cooperación entre la Policía Federal de Australia y la Policía Nacional, así como la colaboración entre el Tribunal Supremo de dos países. La tercera reunión ministerial de la Ley y de Seguridad de Indonesia y Australia también observa algún tipo de cooperación en los campos del derecho, entre otros en relación con el manejo y la difusión de las drogas y la pesca ilegal. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescuchas, nos reunimos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener un viaje hacia las aguas de Bangsering en Banyuwangi, Jawa Oriental. Así que quedarse con el servicio, así que se quede con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de onda corta. También se puede escuchar nuestras transmisiones vía www.voi.co.id. Estimados radioescucha, últimamente cada vez más popular el turismo submarino. Una de las vistas submarinas que tienen hermosos arrecifes de coral son la naturaleza bajo el agua de Bangsering. Este lugar turístico se encuentra precisamente en Krajan El Campo de Bangsering, distrito Wongsorejo, Banyuwangi. Muy hermoso porque muy hermoso parque el marino presenta los arrecifes de coral exóticos para estar ser orgullosos. Estimados radioescucha, la naturaleza bajo el agua en estas aguas de Bangsering, gestionada por el grupo de pescadores tradicionales de Bangsering. En el parque marino es muy bonito, se puede ver inmediatamente los peces jugando alrededor de los arrecifes de coral. Además, un mar poco profundo tiene también ventajas para los turistas que quieren ver la belleza de los arrecifes de coral. Con una profundidad de solo 2 metros, los turistas que visitan ya pueden ver la vista hermosa del mar con un snorkel. Incluso en este parque marino Bangsering, los peces y arrecifes de coral ornamentales se pueden disfrutar a una profundidad de solo 50 centímetros. Estimados radioescucha, en este parque marino Bangsering, los turistas que vienen solo tienen que alquilar el equipo de buceo. Mediante el pago de aproximadamente 30.000 rupiah por persona, los visitantes reciben un equipo de la máscara y el flotador. Eso es suficientemente asequible, ¿no? Si utiliza una guía antes de bucear, por lo general, la primera guía servirá de guía a los visitantes sobre el buceo, seguro procedimiento. Además, la guía también dice el lugar correcto para ver un bonito arrecife de coral. Luego, después de dar una dirección, se le pedirá primero a orar. Con la máscara en la cara, los ojos se puede ver una hermosa vista al mar y exótica. Ustedes no necesitan el mar para llegar a los grandes arrecifes de coral. También puede ver el arrecife artificial plantado por los pescadores locales. Estimados escucha, porque las aguas del Parque Marino de Barangsering muy hermosa, no se olvide que usted lleven una cámara submarina especial para captar la belleza de esto. Además del hermoso paisaje submarino, los turistas pueden desplazarse utilizando un barco y luego se detiene en una casa flotante. Esta casa flotante tiene un tamaño de 27 multiplica 7 metros. Hay 3 edificios como cabañas y 2 baños. Además, hay caramba, 3 multiplica 3 metros, que contienen los peces ornamentales, los tiburones de langosta y meros. En esta casa flotante, las personas también pueden aprender acerca de los tipos de peces en las aguas de este Barangsering. Además de la capacitación, el que quiera, aquí puede crecer arrecifes de coral. Para la siembra de los arrecifes de coral, por lo general se cobra algo voluntariamente, como sustituto de los medios de comunicación de PVC y para tomar semillas de los arrecifes de coral que habían sido preparados por la dirección. Estimados escucha, después de escuchar acerca de la belleza de aguas Barangsering, que decidan al tiempo para unas vacaciones en las aguas Barangsering en Banyuwangi, Jawa del Oeste. Sus vacaciones se garantiza para ser llenado con la experiencia que no se olvida fácilmente. Bueno, así fue la presentación en la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre la creación del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre en forma de herramienta de la detección de calidad del aire, que tiene calidad internacional. Así quédate con nosotros a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el Instituto de Tecnología de 10 November o ITS en la provincia de Java Oriental crea una herramienta de monitoreo de calidad del aire que tiene calidad internacional. Esta herramienta es el resultado del desarrollo del Laboratorio de Control de Contaminación del Aire en el Departamento de Ingeniería Ambiental. El jefe del laboratorio de ITS, Dr. Ari Dipareza Shafei, dijo que sobre la base de datos proporcionados por 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire en la ciudad de Surabaya, el aire acondicionado en Surabaya a menudo supera los estándares de calidad. Esta situación ciertamente se teme podría dañar la salud de la comunidad. Estimados oyentes, mientras que los datos se pierden a menudo debido al daño al monitor, la herramienta de monitoreo de precios es muy cara, alrededor de 2.000 millones de rupias. Además, el costo de reparación sigue siendo caro. Esta situación llevó a que el gobierno de la ciudad no puede hacer mucho cuando el aparato no está funcionando correctamente. Aunque se necesita una herramienta de monitoreo de la calidad del aire para determinar la condición del aire en la región, especialmente en las áreas urbanas. Estimados oyentes, según Ari, aunque el precio es más barato, pero la nueva herramienta hecha por ITS tiene una precisión de hasta 90%. Junto con todo el personal del laboratorio y dos estudiantes, Titing Fahriza y Cori Constantia, Ari continuará desarrollando la herramienta. El precio es mucho más barato, que es entre 80 a 100 millones de rupias. A diferencia de la herramienta de monitoreo de aire que utiliza sistemas de analizador de gas, las herramientas de monitoreo pertenecientes al ITS utilizan el sensor. Ari, que es un doctorado de la Universidad de Hiroshima, dijo que con sensores electroquímicos se utilizan la calidad del aire. La herramienta de monitoreo creada por ITS puede distinguir dos tipos de contaminantes en el gas. Y el uso de un sensor que causa la diferencia de precio con las herramientas disponibles en la actualidad. Estimados docentes, en el proceso de elaboración de esta herramienta, Ari dijo que no se enfrenta a dificultades significativas. Incluso recibió el apoyo total de ITS en presencia de fondos locales. Esta herramienta es una realización de la contribución de ITS al gobierno y a la sociedad. También se espera que los indicadores de calidad del aire puedan instalarse y utilizarse en todas las regiones de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Instituto de Tecnología de 10 November. Crea herramienta de la detección de calidad del aire que tiene calidad internacional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. Puedo sintonizar nuestro programa por onda corta 95.25 kHz y también por audio streaming en www.voi.co.id o por su aplicación RRI Play. En el Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales del cantante Marcel Siahaan. Bueno, les ponemos la primera canción de Marcel Siahaan, titulada Jadi Milikku.
Ku rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu. Ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap
jadi kekasihku.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Jadi Milikku, una canción interpretada por Marcel Siahaan. Esta cantante, con el nombre completo Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, ha dedicado su vida en la industria musical de Indonesia desde el año 2002. Él cantó en dúo con la cantante Santi, una de las cantantes femeninas famosas de Indonesia. Este cantante nacido en Bandung, incluso en un cantante muy productivo en cuanto a producción de álbumes. Hasta ahora ha lanzado 8 álbumes. El séptimo álbum titulado Jadi Milikku, lanzado el año 2015. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción titulada Cinta Mati.
Padamu.
hanya padamu. Jika nanti cinta pun harus terpisah, biar mati memisahkan cinta kita. Di dunia
Bueno, estimados, ahora escuchas. Acabamos de escuchar una canción de Marcial Siahaan titulada Cinta Mati. En esta oportunidad también queremos leer una carta enviada por nuestro radio escucha por email. Una carta mandada por Justo Calvo López por email el 6 de enero del año 2017. Justo Calvo López escribo como siguiente. Estimados oyentes de la Radio República Indonesia, les deseo unas felices fiestas del año 2017 a todo el personal que trabaja en La Voz de Indonesia. Atentamente desde España, Justo Calvo López. Bueno, estimados radioescuchas, sobre todo para Justo Calvo López, la siguiente canción dedicada para usted y otro radioescucha de La Voz de Indonesia.
Gone away, but I won't cry for yesterday.
greed. Here today, forgot tomorrow. Here besides the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow talk.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kau satu terkasih. Sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.